el personaje de la semana.
Bienvenidos una semana más al personaje de la semana, el programa de entrevistas de Radio Unizar. El Salón de Actos de la Biblioteca María Moliner acoge durante la mañana de hoy y del viernes el 5º Congreso de Investigación Interdisciplinar de Comunicación e Información. Este espacio académico para la reflexión y el análisis de distintas líneas temáticas relacionadas con la evolución y el estado de la sociedad digital. Esta semana nos acompaña en nuestro estudio Miguel Ángel Ortiz Sobrino, que imparte docencia en el área de Empresa Informativa de la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con una larga trayectoria periodística. Ha participado en la mesa redonda Perspectivas sobre la estructura de la comunicación digital en España, entornos y perfiles profesionales. Primero de todo, darte la bienvenida.
Muchísimas gracias.
¿Cómo está viviendo las primeras horas de congreso?
Bueno, la verdad es que me ha parecido muy intensas y muy interesantes, ¿no? Porque prácticamente en 3-4 horas hemos hecho un marco tecnológico y una valoración de lo que ha supuesto esto que hemos venido a llamar la revolución digital, ¿no? Para los medios y para la sociedad. Y luego después nos hemos adentrado ahí en el territorio de los perfiles profesionales, que también es muy interesante, ¿no?
¿Esperaba tanta afluencia?
Bueno, la verdad es que me he quedado impresionado porque prácticamente estaba a rebosar el auditorio, ¿no? Con lo cual, bueno, en un momento de curso como en el que estamos, que hay buena temperatura, que un congreso de carácter científico tenga tanta afluencia, pues la verdad es que es para felicitarse.
En un momento de su ponencia inaugural, ha hablado del concepto de la globalización. ¿Cuál cree que ha sido el papel de la globalización en la era digital?
Bueno, en realidad la globalización es una consecuencia de la era digital, ¿no? La era digital tiene sentido en tanto en cuanto entiendes cuál es su arquitectura y cuál es su columna vertebral, es decir, aquellos elementos tecnológicos que le hacen posible, ¿no? Y la era digital es posible porque hay un esqueleto, hay una columna vertebral que está integrada fundamentalmente por redes, por autopistas digitales de información y por tecnologías de la comunicación y de la producción de contenidos, ¿no? Y esas autovías, esas redes de comunicación, esas tecnologías de la producción, lo que hacen es contribuir para que los contenidos, el conocimiento, circule de manera global. De tal manera que, por ejemplo, Internet hoy nos permite saber cuál es el estado de los enfermos de ébola en Sierra Leona, sencillamente porque esa autopista informativa que es Internet, que es la red, nos ha permitido tener acceso a ese contenido. Es decir, que la globalización es una consecuencia de la era digital.
¿Por qué razones cree que esta renovación digital podría ser la más importante de la historia de la humanidad?
Yo creo que porque lo que conocemos hasta ahora es una pequeñísima parte, ¿no? Yo creo que fundamentalmente va a ser, pienso, la revolución más importante de carácter social a lo largo de la historia de toda la humanidad, porque primero, tiene una dimensión universal, es decir, afecta prácticamente a todos los ámbitos de la vida ciudadana, ¿no? En la participación, en la economía, en el conocimiento, en la información, pero además y sobre todo incide sobre todas y cada uno de los estratos sociales, ¿no? Cuando se inventa la imprenta, por ejemplo, que es una gran revolución, lógicamente, para el conocimiento y para la cultura, en principio es una revolución mucho más lenta y que afecta solamente a las capas más cultivadas de la sociedad, ¿no? Fundamentalmente la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. No, ahora no, ahora cualquier tipo de innovación tecnológica que nos afecte a nosotros como usuarios del conocimiento o de la información nos afecta en todos los ámbitos e independientemente del estrato social que ocupemos.
Se han producido muchos cambios en poco tiempo. ¿Usted cree que acabarán o que al menos se estabilizarán?
No. Yo creo que acabamos de empezar. Yo creo que han sucedido cosas muy importantes en los últimos 5 o 10 años para, para el ámbito de la economía, para el ámbito de la comunicación, para el ámbito de las tecnologías, pero esta acaba de empezar. Yo creo que este vértigo de la innovación técnica, tecnológica, yo creo que se va a mantener casi de por vida, ¿no? Probablemente lo que comentábamos antes en el Congreso de que estamos predestinados a ser ciudadanos que vamos a requerir una formación permanente para toda la vida, va a ser precisamente porque las innovaciones técnicas van a traer novedades prácticamente día a día y eso nos va a obligar a estar formándonos, para, primero, conocer esa tecnología nueva que viene, para utilizarla y, sobre todo, para cuidarnos o manejar o controlar el impacto de lo que nos pueda hacer llegar esa tecnología.
¿Y cree que es bueno que esta tecnología impacte tanto en todos los ámbitos?
Bueno, yo creo que este impacto tecnológico tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, igual que los tiene Internet. En Internet hay una abundancia brutal de información, pero no todo es bueno, ¿no? No todo lo que aparece en toda la información o todo el conocimiento que aparece en Internet está contrastado. Hay también buena información, hay buen conocimiento, conocimiento riguroso, científico, pero el problema estriba simplemente en hacer un buen uso de esta tecnología, ¿no? ¿Vale? Si yo quiero ser periodista, quiero ejercer mi profesión y lo que hago para elaborar una información es simplemente un ejercicio de corta pega de lo que encuentro en la red, ¿no? Sin ningún tipo de contraste más, pues evidentemente estaré haciendo un mal uso de la tecnología y del escenario digital. Pero por eso yo incidía mucho esta mañana en que los futuros periodistas tenemos una gran ventaja y es que la tecnología nos hace más fácil el trabajo, nos ayuda más a acceder al conocimiento, a las fuentes, pero necesitamos criterios, tenemos que ser periodistas, ¿no? Y un periodista es un intermediario entre el usuario y la fuente y tenemos que elaborar unos contenidos que sean la verdad con mayúscula, que esté contrastada, que sea útil, que sea un servicio al ciudadano y que con ese servicio el ciudadano pueda sacar una conclusión en positivo.
Ya para finalizar, al final de la ponencia inaugural de este quinto congreso, ha acabado con un mensaje de optimismo diciendo que el futuro no está escrito. Pero ¿cómo debería escribirse este futuro en el periodismo?
Bueno, si yo supiera cómo se tenía que escribir el futuro, pues probablemente estaría como asesor de Obama como mínimo, ¿no? Bueno, es difícil. El futuro siempre es algo desconocido, algo que te provoca un cierto vértigo, pero lo que sí es cierto es que el futuro se escribe día a día y quien lo escribe son los protagonistas de ese futuro. El futuro, quien lo va a protagonizar, sois vosotros los jóvenes, ¿no? ¿En qué claves? Pues evidentemente, como ha pasado a lo largo de la historia, aquí interviene un poco la intuición, la estrategia, la formación y sobre todo el objetivo final que tú quieres, ¿no? Si tú persigues solamente ganar dinero ejerciendo de periodista, pues evidentemente el futuro te lo vas a labrar de una manera, ¿eh? Y la estrategia que utilices será una concreta. Pero si por el contrario, tú lo que quieres es hacer del servicio del periodismo, de tu profesión, un servicio a la comunidad, a la humanidad, pues evidentemente lo vas a enfocar de otra manera y tu futuro lo vas a escribir de manera diferente, ¿no? Por tanto, yo creo que es lo bueno, por otra parte, el futuro no hay un esquema en el que diga, no, bueno, pero es que para construir un futuro tenemos que tener un bloque, una viga y un martillo. No, el futuro tenemos una bandeja de herramientas y cada uno, como él perciba el futuro, como él quiera construirse ese futuro, pues lógicamente utilizará estas herramientas de una manera o de otra.
Muchísimas gracias, para acabar ya, por haber estado con nosotros. Esperamos verle al año que viene. Y nos despedimos de todos ustedes. Volvemos la semana que viene con más entrevistas.
Muchísimas gracias.